Tenemos en línea al director de Diversidad Provincial, Adrián Urrutia. ¿Por qué el Instituto de Seguridad Social de Neuquén cubrirá el 100% de tratamiento para personas trans? Esto fue una decisión del gobernador Omar Gutiérrez, que anunció la creación del programa del Instituto para la cobertura de atención de salud para personas trans. Adrián, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes ahí en el piso? Y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional Neuquén, ¿cómo andan?
Bien, gracias por atendernos, Adrián.
Por favor.
Bueno, contanos un poquito, esto que firmó el gobernador, que anunció ya la creación de este programa del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que es la obra social de la provincia, ¿hacía mucho se venía trabajando para darle cobertura al 100%? ¿Y cuáles eran las falencias que tenían las personas trans?
Sí, es importante que aclaremos que es para las personas trans afiliadas y cobertura en un 100%, para los tratamientos que tienen que ver con su identidad de género autopercibida. No es que todas las prestaciones van a ser al 100% hacia las personas trans. Si una persona trans que es afiliada al instituto tiene que ir al dentista, el instituto le cubre 70% y el otro 30% lo tiene que abonar, como me pasa a mí o como le pasa a cualquiera persona afiliada al instituto. Entonces, esto es importante que lo aclaremos porque, bueno, se puede generar confusión. Nosotros y nosotras hemos sido siempre víctimas de las desigualdades y lo que jamás haríamos nunca es tener un privilegio en desmedro de otros u otras. Así que eso lo primero. Lo segundo, que yo ayer lo decía en el acto con el gobernador que, y otros medios de comunicación, colegas, ustedes, con Radio Nacional San Martín de los Andes, también charlábamos, de que qué loco, porque estamos festejando que una obra social cumpla con la Ley Nacional de Identidad de Género 26.743, que se aprobó el 9 de mayo del año 2012. Y a la vez yo decía que era un día histórico, porque somos la primera obra social del país que lo hace, porque deja de ser una excepción. En Neuquén, el Instituto de Seguridad Social, a las personas trans afiliadas, les cubría, pero tenía que ser vía excepción. Había que presentarse a prestaciones, firmaba un trámite burocrático de... para Neuquén Capital, imagínate vos, si alguien de Junín de los Andes, Ocho Malas, Los Zapala, tenía que venir a cumplir con este trámite burocrático.
Sí, entonces, sí, una pérdida de tiempo total.
Totalmente. Por esto que, como vos bien me preguntabas, ¿hace cuánto venimos trabajando? 3 años trabajamos en esto. ¿Y esto por qué tarda tanto? Porque cuando nosotros ingresamos al Estado a trabajar en diversidad sexual por la voluntad política del gobernador de crear un área dentro del Ministerio de Ciudadanía, fueron dos frentes que tuvimos que encarar nosotros. Uno era el de sensibilizar las estructuras del Estado. Cuando digo sensibilizar es llevar información, es empatizar al funcionario de primera, segunda, tercera línea. Y la otra batalla o el otro frente que teníamos abierto y que tenemos abierto es el social, ¿no? Ir a las escuelas, ir a los sindicatos, hablar en los medios de comunicación, en las instituciones, llevar conocimiento, llevar información acerca de qué hablamos cuando hablamos de diversidad LGBT. Por eso muchas veces, y empezamos cuatro nosotros en el área de diversidad, ¿no? Sin abogados, sin psicólogo. Hoy en día tenemos un equipo interdisciplinario y tenemos un camino recorrido que, bueno, nos permite avanzar un poquito más rápido de lo que a veces se demoran las cosas. Pero bueno,
te estoy escuchando atentamente, Adrián. ¿Vos crees que hoy la brecha sigue siendo tan grande como hace 3 años atrás?
No, tan grande no. Ni a nivel social ni a nivel institucional. Uh-huh. Y cuando digo social me refiero a la Argentina en general, me refiero a Neuquén. Cuando digo institucional también me refiero a nivel nacional. Ustedes saben dónde estoy parado yo, creo que se haya creado una mesa federal de diversidad sexual dentro de este gobierno nacional fue un acierto, y que se haya convocado a todos los gobiernos de las provincias, tengan o no tengan áreas de diversidad sexual, a sentarse a esa mesa, porque una decisión política del gobierno nacional me parece que fue un acierto. Entonces creo que, así como hubieron otros desaciertos también en la materia de diversidad, ¿no? Pero lo que voy es que la brecha no es la misma que hace ni 3, ni 4, ni 10, ni 15 años.
Sí, tal cual. Hoy, por ejemplo, las brechas más grandes, digo yo, ¿no? Tal vez me equivoco, pero creo que están en el tema del puesto laboral, que uno no... O sea, me ha tocado hablar con personas trans y dice que todavía cuesta muchísimo insertarse en el mercado laboral. Y después, bueno, el otro tema que tenía que ver con la salud, pero por eso me parece que es un gran paso este.
Sí, efectivamente, es así. Cuando uno recorre, se junta con todas las provincias, la verdad que nosotros en Neuquén estamos en la Dubai LGBT. Sí. Digo, después de Santa Fe, después de Santa Fe estamos nosotros. Después, un nivel más abajo está San Luis y Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en términos de generación de políticas públicas para la inclusión. Pero mi viejo, que en paz descanse, siempre me enseñó que hay que nivelar para arriba, no para abajo. Entonces, cuando yo vuelvo a mi provincia y las personas transiguen sin tener laburo, ahí es donde vos decís, te revelan las injusticias. Y empezás a hablar con un ministro, con otro, con un diputado, para que se trate el cupo laboral trans. Hace 7 años que en la legislatura de Neuquén está el proyecto de cupo laboral trans, durmiendo el sueño de los justos. Y cuando hablamos de cupo laboral trans, ¿por qué un cupo laboral? Nosotros no estamos pidiendo privilegios, claro. Estamos diciendo que dentro de los concursos que hayan, un porcentaje mínimo del 1% sea para una persona trans que apruebe el concurso. Vos fíjate lo que estamos pidiendo. Pero tiene que ver con esto, con permitir la igualdad de oportunidades, que una persona trans pueda demostrar que tiene habilidades como cualquier otro. Hoy, quien nos está escuchando en este momento, que se pregunte, ¿dónde he visto trabajando una persona travesti, transexual o transgénero?
Claro.
Y la mayoría va a decir, se le va a venir a la memoria la ruta, en la ruta, ejerciendo la prostitución. Pero no la vemos en una verdulería, no la vemos en una escuela, no la vemos en una oficina, no la vemos en una radio. Bueno, tiene que ver con un cambio social, cultural y también institucional. Por eso, bueno, parte de las deudas pendientes que tenemos es el cupo laboral trans, sin lugar a dudas.
Bien. Bueno, hay mucho trabajo por delante, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la cobertura al 100%, me gustaría por ahí ejemplificarlo con algunos casos. ¿Qué es lo que le estaría cubriendo el instituto al
100%? Por ejemplo, los tratamientos de hormonización, por ejemplo, las cirugías de adecuación a su identidad de género autopercibida. Sí. Todo lo que está establecido en la Ley Nacional de Identidad de Género, que se aprobó por unanimidad en el año 2012. Sí. Yo siempre recalco esto. O sea, los bloques políticos, tanto de diputados de todos los partidos como de senadores, votaron por unanimidad esta ley. Esta ley establece que las personas trans, productos del no reconocimiento del Estado hacia ellas. Vos pensás que hasta el 2012 las personas trans no eran sujetos de derecho en la Argentina. Hasta el 2011, las personas trans en la provincia de Neuquén, había los edictos contravencionales de la dictadura de Onganía, que decía que una persona travesti, transexual o transgénero podía ser demorada, por el solo hecho de ser una persona trans, 30, 60, 90 días. Eso estuvo vigente hasta el 24 de agosto del 2011, que a las 3 de la mañana logramos, estuve presenciando y estuve influenciando y estuve haciendo lo que hay que hacer, junto con un equipo de activistas, en la legislatura, para que se derogaron estos códigos. Entonces, hasta el 2011 y 2012, los estados nacionales y provinciales criminalizaban el travestismo. Entonces, hay una deuda de los estados hacia el colectivo de las personas trans.
¿Y Neuquén cómo está con esa deuda? Más allá de esta decisión del instituto, ¿no?
¿Cómo?
¿Y Neuquén cómo está con esa deuda?
Bien. Bien, bien, vamos reparando, poco a poco, vamos reparando. El 18 de marzo, con el ministro Gaido, presentamos la reparación histórica, que es un subsidio, una ayuda económica mínima para que las personas trans mayores de 40 años, que están en un estado de vulnerabilidad social extremo, tengan esta ayuda económica. Y es importante esto, que por ahí quien nos está escuchando y no conoce lo que es el mundo trans, por ejemplo, va a decir, ¿por qué una ayuda económica? ¿Porque sos pobre nada más? No, porque sos pobre producto de que el Estado no te reconocía tu identidad de género, te perseguía, tu familia te expulsaba, la escuela no estaba preparada para recibir a las personas trans. Entonces, si vos no tenés el afecto familiar, no tenés capacitación, terminás ejerciendo en la prostitución como único medio de subsistencia. Entonces, el 18 de marzo, por ejemplo, se estableció en Neuquén la reparación histórica. Eso fue a la mañana. A la tarde, con el ministro Presol y el ministro Alcaraz, aprobamos en forma conjunta el protocolo de los cambios registrales de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Neuquén, para que el trámite del cambio de DNI de un niño o una niña sea eso, un trámite administrativo y nada más. Digo, desde la elaboración de las guías de educación y diversidad, las guías que brinda herramientas, brinda información al docente, al administrativo, al directivo, al portero o portera de una escuela para cómo abordar la diversidad en el aula, ¿no? Para que el trayecto de un niño o una niña, el trayecto educativo, sea vivido sin discriminación. Digo, son parte de las acciones que hemos generado. También yo le he dicho a otros medios colegas tuyos hoy, en el transcurso de la mañana, que venimos en la Argentina de 200 años de historia que tiene nuestra patria, 200 años donde no se generaban políticas para la inclusión del colectivo LGBT. Entonces, todo lo que hagamos, por más que sea mucho, siempre será poco. ¿Por qué? Porque falta muchísimo para hacer, porque durante 200 años nosotros éramos perseguidos, no éramos sujetos de derechos, no nos podíamos casar, no teníamos obra social, no teníamos derecho a la identidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Está claro. Adrián, te agradecemos el contacto, bueno, y me alegro que se pueda avanzar en esto. Es importante.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau.
Hasta luego. Adrián Urrutia, director de Diversidad Provincial.